protegió a un abusador. Tu gobierno entero dejó en 1 millón de desempleadas, replicó Kast, haciendo alusión a Monsalve y a su rol como ministra del Trabajo. Ese fue uno de los momentos que marcó claramente el tono de un debate que se extendió por más de 2 horas y que podríamos decir tuvo a Janet Jara también evidenciando un intento de confrontación constante. El abanderado republicano respecto a este tema dijo que se esperaban esta arremetida, que es parte del tono que han visto en la franja presidencial, y criticó que el discurso de Jara solo se basa en difamaciones respecto a su propuesta de gobierno.
No estuvo fuera de lo que esperábamos, en base a difamaciones, mentiras, no responde, no contesta, no tiene propuestas. Van a ver dónde prima el optimismo, la esperanza, los desafíos, la unidad.
La exministra del Trabajo, en tanto, cuestionó a su contendor por sus evasivas en algunos temas y aseguró que es clave para toda la ciudadanía recibir respuestas concretas de los candidatos.
Pero una de las cosas que le puedo decir, que yo por lo menos noto una severa ausencia, es el debate de ideas. Porque a cada rato que aquí se consulta, ¿cierto?, sobre un tema en particular, hay solo evasivas de parte del otro candidato, y como logró bloquear los debates, incluso en distintos canales de televisión, y los canales no lo quisieron levantar solo conmigo, es bien complejo llegar así a la ciudadanía.
Parte de lo que será el tono, una estrategia de José Antonio Kast de mantener lo que tiene, el que tiene mantiene, claro. Haciendo alusión a las campañas parlamentarias y municipales, pero efectivamente él mantiene un poco esa estrategia, mientras Janet Jara se le ve muy confrontacional. Para algunos es el tono que se requiere pensando en conseguir mayor cantidad de votos para esta segunda vuelta, pero hay otros que dicen que esto efectivamente podría generar algún anticuerpo en la ciudadanía que aún está indecisa, porque la ve a ella en búsqueda de la pelea, ¿no?
Y el que no responde, porque tampoco es que él o de pronto responde. Digamos que ahora en este debate sí respondió un par de veces.
Me atrevería a decir que la mayor cantidad de interpelaciones fueron de Jara a Kast, claro, de manera bien directa. Uh-huh. Y José Antonio Kast, cuando responde, a mi parecer, que se le ve un poco distinto, ¿no?, fue respecto del caso Monsalve. Cuando le dice, tú amparas, sí, o tienes en tu equipo gente que se jode a la gente, y Kast le dice, y tú amparaste a un abusador, ahí se genera un cruce entre ambos, que fue mutuo, ¿no? Porque en otros momentos vimos que José Antonio Kast, de manera contenida o de manera muy orgánica, yo creo que tiene que ver con una estrategia, se mantiene más bien en silencio y no entra en esa pelea, lo cual también, el hecho de tener un candidato contenido, puede hacer que se generen algún tipo de complicaciones, porque respecto a otros aspectos, no contestó muy bien algunas preguntas. De hecho, los propios periodistas a veces decían, no me estás contestando la pregunta, y eso podría generar algún tipo de complicación, abrirle un nuevo flanco, ¿no? Que era el tema que dice Janet Jara, que él no va a los debates. Bueno, ahora está esta idea de que no responde lo que se le pregunta. Son las dos problemáticas, Janet Jara con un exceso de búsqueda de confrontación y José Antonio Kast en una contención comunicacional que le podría generar problemas.
¿Y debate de idea? Porque finalmente para eso son los debates.
Se abordaron muchos temas, desde agua, niñez,
¿pero
vivienda?
¿Los pudieron hablar?
Yo creo que el tiempo fue complejo y se generaron en distintas ocasiones muchos cruces periodista-candidato, claro, que hicieron difícil el poder escuchar, porque habían tiempos que eran muy acotados, uh-huh, de un minuto, y en ese minuto se interpelaba un periodista con el candidato en un cruce constante contra preguntas que de repente uno decía, el candidato tuvo 10 segundos para responder, por ende no se entendió muy bien lo que quiso decir. Pero bueno, es parte de los formatos.
Claro, son fallas de los formatos. Gracias, Majo.
Muy buenas tardes.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Policía de Investigaciones concretó nuevos allanamientos en el barrio Meix por una diligencia vinculada a un grupo criminal de origen chino. Habitantes de la megatoma de San Antonio se reúnen con el Servio para aclarar dudas sobre la expropiación de 100 hectáreas propuestas por el gobierno. Un complejo debate presidencial protagonizaron José Antonio Kast y Janet Jara de cara al balotaje del 14 de diciembre. Por falta de tribunal se suspendió la revisión de la querella de capítulos del exfiscal regional Manuel Guerra, acusado de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación. Estudiantes que rindieron la PAES denunciaron mayores dificultades en la prueba matemáticas M2 desde el DEMRE. Manifestaron que se reincorporaron temarios suspendidos durante la pandemia. Exactamente 14 horas con 4 minutos.
¿Quieres impulsar tu desarrollo profesional? La Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a una de las 1000 becas del 100% de cobertura en el arancel, disponibles para diplomados online en las áreas de educación, ingeniería y tecnologías. Aprovecha esta oportunidad. Cupos limitados. Postula hoy en posgrados.uautónoma.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Más 56-65-222-76-80. Ese es nuestro WhatsApp para estar conectados y contactados permanentemente también durante este radiograma. Recuerda, desde cualquier lugar de la región de Los Lagos. Y nuestra región se completó un perfilamiento de los explotadores sexuales infantiles, precisándose que son mayoritariamente chilenos de edad cercana o menores a los 30 años. Robinson Cárdenas nos va a contar más. Cerró eso.
Farián, auditores, mucha atención con lo siguiente. 114 hombres han sido perfilados en el marco de denuncias o investigaciones relacionadas a este tipo de vulneraciones, que valga la redundancia, se generan sobre víctimas bajo el resguardo del Estado por haber sufrido graves vulneraciones en su desarrollo. Un estudio realizado por el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia reveló que quienes cometen estos delitos tienen medios vinculados a redes conectadas con el crimen organizado. De ese grupo se desprenden aquellos que se acercan a residencias de menores, que son particularmente sujetos con un poder adquisitivo regular, se ha dicho, aunque con capacidades de movimiento y vinculados al transporte, lo que ha provocado que cuando se genera una noticia relacionada a la persecución de hechos de esta categoría, migren a otros territorios de la región. Otros datos dan cuenta que se trata de personas con edades cercanas o menores a los 30 años, con la necesidad de reafirmar su masculinidad, con características psicopáticas y que buscan la ganancia monetaria con base en la explotación. Sobre sus nacionalidades, la mayoría son chilenos, le siguen venezolanos, colombianos y peruanos. El defensor de la niñez, Anuar Quesille, advierte que el gran desafío está en la prevención, puesto que hay brechas en la aceptación de conductas que son violentas contra los menores de 18 años, y agregó que la explotación sexual es eliminable.
Es erradicable en la medida que tengamos precisamente un Estado que concientice sobre el fenómeno, que establezca medidas de prevención social y que establezca mecanismos de respuesta que sean integrales, y para que sean integrales deben haber mecanismos de acompañamiento.
El director regional en la región del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, Pedro Adrians, asume que socialmente el castigo para los explotadores sexuales es calificado como débil.
Siempre uno espera un tipo de sanción más ejemplificadora también, porque también respecto de las sanciones es donde también se genera un desincentivo a la práctica justamente de este delito. Lo que nos interesa como servicio desde nuestro rol es poder favorecer los mejores antecedentes que tenemos de las víctimas con las cuales trabajamos para que efectivamente la persecución y la investigación sea efectiva. Y en la mayoría de los casos que denunciamos tenemos el antecedente cierto de el nombre del explotador, RUT, domicilio, placa patente única del vehículo.
La abogada asesora de la Fiscalía Regional, Claudia Pino, abordó los castigos a los que pueden ser sometidos en tribunales los hombres que caen tras investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, siendo en un tramo de 3 a 5 años y en un segundo tramo entre 5 años y un día y hasta la década de presidio, entendiéndose también que si hay reiteraciones en este tipo de hechos, la pena claramente va a subir. Advirtió también la letrada en conversación con la radio que en caso de configurarse delitos de abusos sexuales o violación, se persigue esa figura penal ya que se castiga con más años de cárcel. Otra advertencia que se hizo relacionada con el reporteo que hacemos en la radio o hechos que se han ido conociendo públicamente durante el último tiempo, da cuenta que tras publicarse ampliamente, por ejemplo, casos ocurridos en Puerto Varas, los explotadores sexuales se movieron y se fueron a Chiloé, particularmente a Ancud. Lo que se teme es que ahora vayan a Osorno, porque hay un movimiento situado en la región de los lagos relacionado con el transporte de cargas o personas que permite que estas personas, de edades aproximadas a los 30 años, busquen acceder, en este caso, a adolescentes a través del intercambio de especies o pagando o generando algunos, comillas, panoramas atractivos de fin de semana, fiestas particularmente, donde se generan este tipo de hechos de explotación sexual, donde también el sistema se ve enfrentado a que la víctima no se percibe a sí mismo como víctima. Entonces ahí se genera también un trabajo que debe profundizar en el trabajo propiamente tal, con en este caso las adolescentes. Preguntábamos, por ejemplo, ¿hay mujeres explotadoras sexuales? Sí, las hay, pero en mucho, mucho menor cuantía. Principalmente son hombres de aproximadamente 30 años. Faría.
Sí, respecto de, tú decías la mayoría o hay un porcentaje mayor, primero están los chilenos, después los extranjeros. ¿Hay una diferencia importante allí en los porcentajes respecto a la explotación sexual infantil, donde son más los connacionales?
Sí, estuvimos conversando con el experto que estuvo a cargo de este estudio, que, ojo, se hizo solo en la región de los lagos y no hubo interés a nivel nacional por repetirlo. Así que solo se sabe que en la región de los lagos este es el perfil del explotador sexual. ¿Por qué? Increíble. Si usted me lo pregunta.
Oye, increíble. O sea, no, que al resto del país no le interesa este tema. O sea,
de hecho, la propia institución no quiso seguir con el estudio en otras regiones. Esperemos que esa decisión cambie. Ahora, respecto de la participación de las personas y sus nacionalidades, del 100% de los perfilados se pudo conocer con exactitud la nacionalidad de la mitad de esos. Sobre el 20% son chilenos. De ahí se genera el desglose, si mal no recuerdo, el 27%, por ahí puede estar, vamos a chequear para dar precisiones en las siguientes ediciones, pero sobre el 20% son chilenos y de ahí la cifra cae abismalmente a las otras nacionalidades, llámese venezolanos, colombianos y peruanos. Y ojo también con aquello, porque estos chilenos que están participando de esta red de explotación sexual, ya lo decíamos, son menores de 30 años o cercanos a los 30 años, están vinculados a redes de tráfico, es decir, son personas que tienen vínculos con tráfico de drogas, que desde ahí van generando también estas fiestas en las que se reúnen adultos y menores de edad, están vinculados también al transporte, y ojo con aquello, porque aduanas ha estado realizando fiscalizaciones relacionadas al transporte y el hallazgo de drogas, y tienen capacidad para moverse, tienen vehículos, tienen acceso a el arriendo de propiedades esporádicas y están también poco tiempo en determinadas zonas de la región. Desde ahí que se haya también levantado dato tan preciso como el que revela Pedro Adrians, el director de Mejor Niñez, como la identificación clara de vehículos, RUT de los involucrados y direcciones. ¿Por qué no hay resultados tan seguidos respecto de la captura de estas personas? Porque el levantamiento de información y la investigación propiamente tal se ve entorpecida a propósito del movimiento de los involucrados y justamente lo que planteaba antes relacionado a las víctimas. Las víctimas, al estar inmersas en este ambiente, no se perciben a sí mismos como víctimas y ese trabajo cuesta bastante también.
Claro, y por lo tanto no hay denuncia.
Por lo tanto, no hay denuncia y es el aparato estatal, a través de sus oficinas, el que debe comenzar a gestionar la persecución, en este caso, de estos delitos. Es una situación alarmante, considerando que se sabe que son exactamente 114 personas las ya perfiladas y que están además siendo perseguidas por la justicia. Ojo con aquello.
Solo en la región de los lagos.
Solo en la región
de los lagos. Porque en el resto del país no se quiso hacer. La Servicio de Salud de los Lagos inició una investigación luego del hallazgo de medicamentos antiepilépticos y broncodilatadores abandonados en plena vía pública en Castro. Según informó la Seremi Karin Solís, los fármacos fueron incautados por vecinos y posteriormente entregados a la autoridad sanitaria.
Hemos tomado conocimiento de una presunta sustracción de medicamentos, tanto de antiepilépticos como de broncodilatadores, que se han encontrado en la vía pública en la comuna de Castro. Por lo tanto, estos medicamentos ya están en nuestro poder, en custodia por la Seremi de Salud, y esperamos la indicación de Fiscalía para su destrucción.
La autoridad recordó que la manipulación inadecuada o el consumo de medicamentos fuera de su canal oficial representa un riesgo para la salud, por lo que llamó a la comunidad a no utilizarlos y reportar de inmediato cualquier hallazgo similar. Un hombre murió al interior de la Catedral de Puerto Montt mientras rezaba. Se trata de un hecho que generó el desplazamiento de carabineros junto al necesario resguardo del lugar en el que el feligrés perdió la vida. Familiares y amigos del fallecido llegaron también hasta el recinto católico mientras esperaban instrucciones de la fiscalía. Datos que conoció la radio corroboran que la persona tenía 65 años y patologías de base. El cuerpo del hombre no tenía lesiones atribuibles a terceras personas y luego de una revisión permitida por el Ministerio Público, se autorizó el levantamiento del cuerpo desde el principal templo católico puertomontino.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Autoridades clausuraron la Escuela Rural Miraflores de Chonchi tras una fiscalización que detectó la presencia de murciélagos, fecas y agua no apta para el consumo. Los estudiantes fueron reubicados en otro recinto a fin de culminar el año escolar. Los detalles con Hans Barrows.
La autoridad sanitaria decretó la prohibición de funcionamiento de la Escuela Miraflores de Chonchi, esto tras detectar graves deficiencias sanitarias durante una fiscalización. Entre los hallazgos se constató la presencia de murciélagos, fecas, además de una mala calidad del agua que se entrega al establecimiento mediante camiones aljibe. El jefe de la autoridad sanitaria provincial, Cristian Araneda, explicó que las condiciones encontradas impedían continuar con las clases con normalidad para los 5 alumnos y su profesora.
Lamentablemente se tuvo que decretar la prohibición de funcionamiento, pero las condiciones sanitarias no daban para que continuaran el establecimiento. Lamentablemente se encontró presencia de murciélagos, todo lo que tiene que ver con fecas y sectores que alojaban una bandada de murciélagos, y por otro lado también deficiencia en la calidad del agua que se está entregando en este establecimiento. Y esta agua no daba con las condiciones para que fuera consumida o utilizada en establecimientos.
La medida permanecerá vigente hasta que el recinto realice una limpieza profunda y desinfección completa y garantice la calidad del agua para el consumo humano. Tanto el SLEP Chiloé como la Provincial de Educación fueron informados inmediatamente para coordinar el traslado de los estudiantes. Al respecto, el director del SLEP Chiloé, Pablo Baeza, confirmó que, tras reunirse con la comunidad escolar y los apoderados, se acordó que los estudiantes serán trasladados a la Escuela Rural Púlpito, descartando la posibilidad de un cierre anticipado del año académico.
Llegamos, ¿cierto?, al acuerdo de que los estudiantes iban a ser trasladados a la Escuela Púlpito. Esto porque la otra alternativa, que también se les había mencionado, era el cierre anticipado del año. En ese contexto nosotros nos comprometimos que les íbamos a colocar, ¿no es cierto?, el transporte escolar, que teníamos que llevar el equipamiento que estaba en la escuela de Miraflores a la escuela Púlpito, porque la escuela Púlpito no tenía los asientos, el pizarrón requerido, ¿no es cierto?, para que funcionaran los dos establecimientos en conjunto.
Respecto al futuro de la escuela Miraflores, Baeza señaló que el edificio requiere una inversión superior a los 300 millones de pesos para quedar en condiciones adecuadas debido a su antigüedad y a proyectos de reparación que nunca se concretaron. Con este traslado en marcha, el SLEP y la comunidad educativa esperan poder finalizar el año escolar sin interrupciones mientras se trabaja en subsanar las deficiencias sanitarias del establecimiento afectado.
La información está primero en Radiograma.
El Servicio de Salud Chiloé y la Municipalidad de Ancud inauguraron la primera sala de atención integral para el desarrollo infanto-adolescente de la comuna, convirtiéndose en la segunda sala TEA de la provincia. La iniciativa contempla una inversión de casi 130 millones de pesos destinada a recursos humanos, insumos, equipamiento e infraestructura. La directora de atención primaria del Servicio de Salud Chiloé, Jimena Bole, destacó la relevancia de este avance.
La importancia del trabajo del equipo humano que aquí hoy día ya se está desempeñando, que ya está atendiendo a las personas. Hay alrededor de 50 personas, niños, niñas, adolescentes que ya se encuentran ingresados en estas dependencias y que están siendo atendidos, ¿cierto?, por este equipo multidisciplinario, con este enfoque, ¿cierto?, integral, con este enfoque inclusivo, garantizando, ¿cierto?, las condiciones de calidad, la atención.
El proyecto contempla un equipo compuesto por médico, enfermera, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicóloga y asistente social, permitiendo una atención integral desde el tamizaje hasta la rehabilitación. El espacio está ubicado en calle Hierbas Buenas de Ancud.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750.000 pesos. Vota Janet Jara.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, estamos para ti. Realiza tus exámenes de resonancia, escáner, ecografía, mamografía y más con tecnología de punta y el respaldo de nuestro equipo experto. Atención personalizada, cobertura FONASA e ISAPRES. Agenda fácilmente en www.clinicapuertomont.cl. Tu salud en manos expertas siempre.
Donde tú estás, Bío Bío está.
De irresponsable y negligente acusaron en la zona a la Dirección de Presupuesto y al gobierno por falta de recursos para cumplir con los compromisos regionales. Sin embargo, los cores oficialistas exigieron también transparentar los problemas de gestión locales. El informe lo tiene Cristian Valdebenito. Cristian.
Son 26.000 millones de pesos los que la Dirección de Presupuesto no ha transferido al gobierno regional. Saldos que ya se está acabando el año y continúan en esta condición y que además se ha señalado desde el gobierno regional, se vienen planteando hace meses sin que exista una claridad respecto de la llegada de estos recursos particularmente. Por eso que durante esta jornada se interrumpió el Consejo Regional que se estaba desarrollando en el Salón Azul del Centro Administrativo en la zona y salió el gobernador, quien, flanqueado por varios de los consejeros regionales, especialmente de oposición hay que decir, plantearon esta situación y su preocupación respecto de que hoy día a esta hora no hay claridad de cuándo y en realidad también de cuánto es lo que se va a alcanzar a transferir antes que termine este 2025. El gobernador Alejandro Santana calificó esta situación como la peor crisis financiera desde la creación de los gobiernos regionales en el año 1994 y que señala deja en incertidumbre hoy día el compromiso de cumplimiento que tiene el gobierno regional con la comunidad, entre ellos el Fondo Comunidad, por ejemplo. Y peor aún, dijo, hay 11.000 millones de pesos comprometidos para proyectos y obras en ejecución que todavía están en veremos, producto de la falta de recursos. Es por eso que justificó este punto que se realizó durante esta jornada, señaló que ellos no van a ser cómplices de lo que calificó como la irresponsabilidad, inoperancia y negligencia del gobierno, que con esto, y cito textual, dijo, les da un manotazo a las regiones.
Estamos revisando con Magureschi ya las acciones que vamos a hacer la próxima semana. Yo creo que esto no es que dé lo mismo, el ministro se va en 2 meses más y aquí lo que pasó, pasó, aprobamos la ley de presupuesto y chao peto. Yo creo que eso no puede pasar. Aquí tiene que haber una sanción, aquí la Contraloría se tiene que pronunciar. Aquí yo creo que tiene que haber un tema del Tribunal Constitucional que también se pronuncie. Si esto al final del día es como dije, darle un manotazo a las regiones y tener una responsabilidad de incumplir, o sea, de una obligación constitucional de la ley de presupuesto, no la cumplen.
Bueno, en la misma lógica lo ha planteado también la consejera regional Yasna Vázquez, quien tomó lápiz y papel y planteó justamente las cifras que hasta ahora dejan de percibirse y que afectan básicamente a temas como, por ejemplo, la deuda flotante, que es esta deuda de arrastre que se sigue quedando todos los años y que dice se va a agudizar. Hay un trabajo, indicó, a nivel regional para poder trabajar justamente estos aspectos de irlos reduciendo permanentemente, pero a través de la falta de estos recursos lo que hacen es evitar que se pueda seguir manteniendo una deuda más o menos manejable. Escuchemos las palabras de la consejera Yasna Vázquez, quien habló a continuación del propio gobernador.
Sí, lamentable que a esta altura del año todavía no sepamos si el gobierno central, la DIPRES, el Ministerio de Hacienda, siga siendo tan ineficiente en la entrega de recursos. Hemos visto que en el mes de noviembre no han entregado caja alguna, nos deben parte de la caja de octubre y vamos a tener lamentablemente más de 10 mil millones de pesos adicionales a la deuda flotante que se tuvo el año anterior, que fue de 17. Entonces es lamentable no poder tener respuestas certeras.
Mientras esto se desarrollaba, con esta imagen, el gobernador flanqueado por varios consejeros regionales, a la distancia habían algunos consejeros que miraban así lo que estaba sucediendo, consejeros oficialistas. Uno de ellos, el consejero Francisco Reyes, el CORE, quien señaló que esta situación ellos comparten, dicen de que efectivamente ha faltado transparencia, que hay un trabajo acá que se tiene que desarrollar, que esperaban que la entrega de recursos efectivamente se realizara, pero con lo que no estuvo de acuerdo fue con hacer este punto, donde se colocara justamente esta imagen de incertidumbre absoluta respecto del futuro de una serie de elementos a nivel regional y de obras y proyectos. Más aún dijo cuando todavía no se ha entregado definitivamente la claridad respecto efectivamente de los recursos que van a llegar. Es probable que esta situación se subsane dentro de los próximos días. ¿Y cuál fue la idea, dice, de hacer lo que este punto de prensa? A juicio del consejero, esto más allá de expresar efectivamente una legítima preocupación por parte de la región por la falta de llegada de estos recursos, tiene que ver también con las próximas elecciones, donde lo que se quiso hacer a su juicio fue también un punto político.
Hay una negociación, hay una conversación, hay una representación del gobierno regional en la dirección de presupuestos que nos puede llevar a un resultado distinto. Por lo tanto, me preocupa de que se genere precisamente un clima de incertidumbre previo a una conversación y que estemos a 10 días de la elección presidencial, segunda vuelta, y que esto pueda de alguna manera afectar precisamente a ese clima. Los gobiernos regionales merecen un trato distinto, lo hemos planteado en este gobierno, en el anterior y en el anterior. Los consejos regionales deben ser considerados también a la hora de evaluar de manera colectiva este tipo de escenario.
Reyes señaló que, bueno, las deudas flotantes siempre han estado presentes en la realidad presupuestaria del gobierno regional. Y también hay un tema de eficiencia, dice en este caso Reyes, porque planteó, si bien se plantea esta preocupación, no se dice, por ejemplo, que se tuvo que pagar 1.000 millones de pesos a una empresa después de que esta pidió indemnización por obras mal ejecutadas en Osorno, que es también parte de la gestión que se está desarrollando ahora. Y estos aumentos de horas también impactan, señala, en la caja regional que permite entregar estos recursos a otras. En la misma lógica en lo que lo planteó la consejera regional, también oficialista, Marión Fernández, quien apuntó a los temas de control y de gestión internos, locales, también respecto hoy día de los problemas de caja que se evidencian.
Hay también temas administrativos que nosotros como gobierno regional no hemos podido subsanar. Por ejemplo, cuando uno pide la caja, tiene un plazo para pedirlo. Y nosotros estábamos pidiéndola fuera del plazo. Por lo tanto, esto ralentiza el proceso de la entrega de caja, que eso nosotros lo desconocíamos. Y para nosotros eso también fue muy clarificador. Y por otro lado también, señalar que la DIPRES no nos sigue entregando recursos si en las cuentas corrientes del gobierno regional permanece dinero que no ha sido ejecutado. Y eso también yo creo que es importante señalarle a la ciudadanía. Hay temas que no son siempre políticos, son administrativos.
Ahí están entonces estas dos visiones que se dejaron ver, que se develaron justamente durante esta jornada, con este punto, preocupación, incertidumbre que genera efectivamente la falta de estos recursos que efectivamente no ha entregado la DIPRES, y donde también el propio gobernador planteó durante esta jornada, a fines de este día probablemente se pueda ya tener mayor claridad, porque están en estos momentos conversando con la gente de la DIPRES a fin de saber la misma pregunta que nos hacíamos al principio de esta nota: ¿cuándo y cuánto estará llegando de estos recursos adeudados?
Gracias, Cristian. El requerimiento para solicitar la destitución del alcalde Marcos Silva, porque está inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2027, presentaron dos concejales de Calbuco ante el Tribunal Electoral Regional de Los Lagos. Nos va a contar más detalles Damari Subiabre. Damari, te escuchamos.
Farián, auditores, en efecto, dos concejales de Calbuco llegaron hasta el Tribunal Electoral Regional para presentar un requerimiento de destitución contra el actual alcalde de dicha comuna, Marcos Silva. Esto por un tema que ya fue abordado en su momento. Vamos a recordar, se trata de que hay un sumario que culminó con la destitución y posterior inhabilitación para ejercer cargo público durante 5 años, sumario que culminó el 2022, contra el alcalde Marcos Silva mientras se desempeñaba como asesor jurídico de la Tesorería General de la República. Pero no era un cargo de asesor, como ocurre en algunos casos, donde es contratado bajo honorario. Él tenía un contrato con la Tesorería General de la República y esto fue investigado por diversas situaciones que fueron irregulares. Una de ellas, por ejemplo, da cuenta de que el actual alcalde de Calbuco se autorrepresentó en un juicio, lo que no puede hacer porque al estar prestando servicios para el Estado, él podía únicamente ejercer como abogado para la Tesorería General de la República. Y otro de los puntos que es más grave, da cuenta de que el actual jefe comunal fue destituido por generar rebajas a contribuyentes que no procedían a través de declaraciones de prescripción fuera de la norma, porque estas declaraciones estaban fuera del plazo. Una de ellas, por ejemplo, fue solicitada en el 2017, cuando el plazo que podía recién solicitarse era en 2023 aproximadamente, y él la acogió. Todo esto fuera de norma, lo que generó graves perjuicios para el municipio. Una en particular se realizó con un contribuyente que estaba siendo representado, según el sumario, por la abogada Carmen Gloria Figueroa. Prescripción que estaba fuera de la normativa, que generó un perjuicio de casi 64 millones de pesos para el Estado. Importante el nombre de esta abogada, porque en el organigrama municipal de Calbuco, en Gloria Figueroa, dicho nombre aparece como directora jurídico de la Municipalidad de Calbuco. Todo esto ha sido presentado nuevamente ante el Tribunal Electoral Regional por dos concejales, tal como lo hemos señalado. Uno de ellos presentó declaraciones a la radio. Estamos hablando del concejal González, quien señaló que esta es una situación que ellos les llama la atención porque se saltó varios filtros, el CERVEL, Contraloría, entre otros. Pero ahora vamos a escuchar las declaraciones también del abogado que patrocina a estos concejales. Estamos hablando del abogado Braulio Sangüesa, quien además ha participado en otros dos requerimientos de destitución del exalcalde de Puerto Montt, Gerbo y Paredes, quien fue destituido, y del alcalde suspendido, Víctor Angulo, quien también fue destituido durante el TER.
En virtud de ese de ese sumario se le impuso la medida de destitución, y esa medida de destitución lleva aparejada una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante el término de 5 años. Estos hechos pueden revestir caracteres de delito, por lo pronto una falsedad, un delito de falsificación documental, una falsificación ideológica por haber omitido la existencia de esa inhabilidad que le asistía.
Bueno, en efecto, esta es una situación que efectivamente podría constituir un delito. Sin embargo, los concejales que presentaron este requerimiento, el concejal Óscar González y el concejal Antonio Villarruel, señalaron que esta situación aún la están analizando. Sin embargo, el concejal Óscar González, en conversación con la radio, también se refirió a las diferencias que tiene este requerimiento de destitución en particular con respecto a uno que presentó hace algunas semanas el ex alcalde de Calbuco, Juan Calbuco, y quien también había presentado estos antecedentes que alertaron a la ciudadanía.
La vista fiscal de ese sumario fue la destitución, lo que conlleva a la inhabilidad por 5 años para ejercer cargos públicos, y es por eso que esto nos preocupa, sobre todo por todas las instituciones que se pasaron sobre encima, digamos. Él estaba fuera de los plazos de reclamación y también no tenía la legitimidad de hacerlo, y por lo tanto, ¿cierto?, estos antecedentes deben ser revisados de fondo. Por lo menos nosotros no tenemos en la memoria un caso de esta magnitud.
Ahora bien, la radio ha intentado tomar contacto con el actual alcalde Marcos Silva, quien no ha contestado al teléfono todavía. Tampoco su equipo de comunicaciones se ha podido lograr tomar contacto para tener una declaración del jefe comunal a raíz de esto hecho. Pero ya les contábamos, en su momento también el exalcalde Juan Calbucoy solicitó impugnar las elecciones a raíz de este sumario, lo que se determinó estaba fuera de plazo. Pero fue en ese entonces cuando el alcalde Marcos Silva, refiriéndose a esta situación, señaló que él tenía desconocimiento de la resolución de este sumario. Él sabía que tenía este sumario, pero tenía desconocimiento de la resolución porque él posteriormente renunció y no habría sido notificado. Ahora bien, estas declaraciones entregadas en su momento por el jefe comunal se contradicen con el recurso de reposición que en su momento presentó ante la primera resolución de este sumario. Para explicarle a la ciudadanía, cuando hay un sumario administrativo en curso y este finaliza, se le informa a las personas investigadas respecto de la sanción en su contra. En este caso, era la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos. En un plazo de aproximadamente 5 días, los perjudicados con estas sanciones pueden apelar cuando tengan conocimiento de esto. Si no tienen conocimiento, uno se entiende que no apelarían. Sin embargo, tenemos en nuestro poder la resolución del recurso de reposición donde se rechaza el recurso presentado por el ahora alcalde de Calbuco y se confirma la aplicación de la sanción al funcionario de la Tesorería General de la República de los Lagos, don Marco Andrés Silva Maldonado. Parte de los antecedentes que se han dado cuenta acá en la presentación durante esta jornada de este requerimiento de destitución, Farián.
Gracias, Damari.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Que lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile para el resto de la jornada en Puerto Montt, revisamos de inmediato, continuará con cielo nublado, aunque se espera una máxima que alcanzaría los 19 grados. En la Isla Grande de Chiloé, también nublado con máxima de 15 grados. Esto en Ancud, en Castro, 18 grados de máxima con cielo nublado el resto del día. Quellón presentará cielo nublado, aunque por la noche llegará la lluvia. 16 grados se esperan allí de máxima. Para Chaitén, nublado el resto del día con 15 grados como máxima probable. A esta hora en Puerto Montt la temperatura es de 18 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Se informa de trabajo día y noche con acostamiento de calzada en el sector Puente Ragüe. Para consulta o emergencia están disponibles las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
21 minutos faltan para las 3 de la tarde. Llegamos al final de este radiograma del mediodía. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes es una presentación de Ser Pyme PCI suena bien.
Vamos de inmediato a la información que nos está entregando, preparando nuestro departamento de deportes con Felipe Espina.
La atención centrada en lo que tiene que ver con el fútbol, por cierto, eso es con lo que va a ocurrir en Concepción, porque a las 20 horas van a jugar Deportes Concepción y Cobreloa en el estadio Esterroa Rebolledo. Desde allí el informe de nuestro compañero Hans Losli con la antesala, con la previa de este compromiso válido por la ida de la final de la liguilla por el ascenso a la primera A. Hans, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo están? Buenas tardes. A las 17 horas se espera que las puertas del estadio Esterroa Rebolledo se abran para el público. 29.000 espectadores llegarán hasta el estadio Esterroa Rebolledo para presenciar la final de ida de la liguilla de promoción de la Primera B entre el local Deportes Concepción y Deportes Cobreloa. Gran expectación durante esta jornada acá en la capital regional del Biobío respecto de este partido. Hay trabajos durante la mañana, también se han realizado en la cancha para que esté en perfectas condiciones. Respecto de la seguridad, habrá anillos de seguridad a 10 cuadras a la redonda del Estadio Municipal de Concepción. 300 guardias privados y 500 carabineros estarán pendientes de resguardar la seguridad de quienes asistan a este partido. En materia futbolística, Sebastián Silva, capitán de Deportes Concepción, está suspendido para este encuentro y será reemplazado por Diego Carrasco. La formación lila será con Araya en portería, Cáceres, Kimura, Carrasco y Espínola en defensa, Valdivia, Sepúlveda, Sandoval en medio campo, en delantera Morales, Larribey y Guilar. Por su parte, Cobreloa tiene la principal novedad del regreso del volante Cristian Muga. Partido que comienza a las 20 horas y que será transmitido por BioBio Deportes.
Desde las 19:45 con ese compromiso entonces, recordando que se sortearon los grupos para el Mundial de Rugby. Chile quedó en el grupo A, con Nueva Zelanda, que es 2 del mundo, con Australia, que es 7 del mundo, y con Hong Kong, China, que es 23. Si se dan los resultados lógicos, Katy, Chile debiese terminar tercero en ese grupo, porque en la lógica debería ganar su partido Hong Kong. Podría clasificar como mejor tercero. En ese escenario, el rival en octavos de final serían el primero del grupo C, que en el grupo C está Argentina, Fiji, España y Canadá. Es decir, lo más probable es que si Chile avanza sería Argentina el rival, los Pumas.
Da lo mismo el deporte, siempre va a llegar Argentina o Brasil. Exacto. Siempre el sino de Chile.
Bueno, de todas formas, bonito grupo, ¿no?
Sí.
Se ve bonito por lo menos en el papel.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI, todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI, ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Ser Pyme BCI suena bien.
SAESA informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento en sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en Gualeguay este jueves 4 de diciembre. De 11 a 17 horas comprende sector Gualaihue Estero, Gualaihue Caleta y El Varal. Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Con el auspicio de Empresas Parque Esperanza, Cementerio, Crematorio, Memorial y Funeraria, el obituario del día en Biobío.
Atención Puerto Montt, se comunica el sensible fallecimiento de quien fuera madre, hermana, tía, suegra y abuelita, Sara María Sepúlveda Vera. Sus restos son velados en el Salón Velatorio de Funeraria Nazaret Urmeneta 1077 Puerto Montt. Día y hora de sus funerales se comunicarán oportunamente. Firma familia Sheijin Olivares.
Funeraria Parque Esperanza, en sus sucursales de Puerto Montt y Puerto Varas, ofrece a sus clientes productos y servicios del más alto estándar internacional. Contamos con modernas carrozas, amplios velatorios, capilla ecuménica para la celebración de distintos tipos de ceremonias para despedir a sus seres queridos en un ambiente cómodo y privado. Visítenos en Serrano 11, Puerto Montt y Tata 91, Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5220. 22, las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
La agrupación de exprisioneros políticos Salvador Allende de Puerto Montt cita para este jueves 4 de diciembre a las 3 de la tarde a reunión de socios en el quinto piso del edificio Price en Egaña 85. Atentamente la directiva. Se cita reunión general de socios de la Corporación Santiago Torres para este 6 de diciembre a las 15:30 horas en la sede de calle Copiapó, número 33, Puerto Montt. Se agradece su asistencia y puntualidad. Firma la directiva. Y hay documentos en la radio en nombre de Rosalía Iris Delgado Díaz y Francisca Paola Vargas Bustamante. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios, en Antonio Varas 525, cuarto piso.
Cesante, tu experiencia vale. Certifícala con Chile Valora. En la región metropolitana, las personas beneficiarias del Fondo de Cesantía Solidario pueden acceder sin costo a la certificación de oficios del comercio y la construcción. Conoce cómo acceder a este beneficio en chilevalora.gov.cl o llamando al 600-300-1999. Con Chile Valora, fortalece tu camino laboral.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
¿Cómo te sientes cuando tienes un problema en la boca?
A veces me duele tanto un diente que no puedo poner atención.
Los niños se burlan de mí porque dicen que me huele mal la boca.
La salud oral puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate une fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante.
En Navidad, nuestras distintas personalidades salen a la luz. ¿Con cuál te identificas? Con Doña Ahorro, que ama los precios bajos del Líder. La Duquesa, que siempre prepara papas Duquesas Líder. Obvio, el Aplicado, que compra desde donde esté por la Líder App y recibe en 2 horas. La Mitch, que encuentra todos los regalos en Líder.cl. O con la que sabe, ¿qué sabe que Líder BCI te devuelve un 6% de sus compras todos los días en Pesos Mi Club? No importa cómo ni cuándo, voy al Líder para pasar una feliz Navidad.
1, 2,
2, 3.
Melt Pizzas presenta nueva pizza pepperoni extreme de Melt Pizzas. Una pizza con tres tipos de pepperonis. 1, original. 2, cubos. 3, caps. Pídela en Melt App, meltpizzas.com o locales Melt Pizzas por solo 9,990 pesos. Tienes que probarla solo en Melt Pizzas.
Esta Navidad, Jumbo te da más. Aprovecha el 40% de descuento en todos los vinos botellas 700 y 750cc, solo por pocos días. Bebe con moderación, producto para mayores de 18 años. Oferta válida hasta el 8 de diciembre.
El 14 de diciembre, todas y todos votamos. Las personas con discapacidad, movilidad reducida, embarazadas y aquellas con credencial de persona cuidadora recibirán atención preferente.
Además, adultos mayores y personas en situación de discapacidad pueden recibir asistencia de alguien de su confianza, mayor de 18 años o del presidente de su mesa de votación.
Infórmate en CERVEL.cl o al 606-166.
Elecciones 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
El relleno sanitario La Laja está viviendo una transformación histórica. Gracias al trabajo de la Asociación de Municipios de Llanquihue, se convertirá en un centro de tratamiento integral de residuos, donde los materiales se separan, valorizan y reaprovechan con tecnología y trazabilidad. Este cambio marca un paso clave hacia el modelo más sustentable y responsable con el entorno. Conoce más en menosbasuramasfuturo.cl.
Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have. Coming home again.
en Bio Bio, la radio con canciones y noticias, como siempre, y un agrado poder acompañarles una vez más, otra tarde con calor, ¿sí? Pero está rico, agradable, en estos primeros días de diciembre, este mes que está lleno de sorpresas, también de muchas preparaciones, obviamente, que tienen que ver con la Navidad primero, después la celebración de Año Nuevo vienen otras preparaciones más, así que háganlo todo con tiempo. ¿Cómo va la decoración en la casa? Puso el árbol ya, ¿no? Algunos todavía no lo hacen. Sí, acá ya está listo con el árbol, con harta iluminación. Qué rico eso. Tú llegas a tu casa y está el ambiente navideño. Como que te cambia un poco la perspectiva. Después de la pega, el cansancio y los problemas, llegas a tu casa y ese ambiente navideño como que te relaja y te hace sentir muy bien. Así que, súper. Ya viene nuestro informador de las 15 horas. Quédate en la radio.
Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todo humano sea. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vascarpaza y Napoleón, Yatasto y Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un cabezón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, hácete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
¿Sabías que puedes ahorrar en tus cuentas de la luz con energías renovables fotovoltaicas? Y en Govantes tenemos todo para que puedas maximizar tu sistema aprovechando al máximo la energía que producen tus paneles. No esperes más y apuesta por un futuro más sustentable. Contacta al correo energiasolar@govantes.cl en Puerto Montt, Pilpilco 500.
Frescura del campo a tu mesa al mejor precio. En Supermercados Cugat encuentra las mejores frutas y verduras frescas, seleccionadas para ti y con descuentos irresistibles. Aprovecha la mejor calidad a los mejores precios. Solo en
Supermercados Cugat, donde comprar es ahorrar. La solidaridad nos define como país. Este 5 de diciembre celebramos el Día del Patrimonio Social. Puedes donar sangre, visitar a personas mayores, mejorar un espacio público, organizar una once comunitaria o compartir tu talento enseñando algo a otros. Cada acción solidaria, grande o pequeña, fortalece nuestra comunidad y demuestra que dar está en nuestra naturaleza. Organiza tu actividad y súmate a este movimiento. Infórmate en diadelpatrimoniosocial.cl, una iniciativa de la comunidad de organizaciones solidarias.
En Clínica Dental Cumbre sabemos que elegir es parte de la vida y tu sonrisa también merece una elección especial. Brackets metálicos, cerámicos o alineadores invisibles, sea cual sea tu estilo, hay una opción perfecta para ti. En todas nuestras clínicas, junto a la más avanzada tecnología, destacados especialistas y una gran infraestructura dental. Agenda tu hora en cumbredental.cl. Clínica Dental Cumbre, tu clínica dental.
USS al día.
Grandes noticias para la ciencia en Chile. Tres propuestas de la Universidad de San Sebastián fueron seleccionadas en el concurso Fondequip 2025.